Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Cuatro y ocho minutos en todo el territorio nacional y quiero comentarles nuestros medios de comunicación, formas de comunicación. Escuchamos sugerencias para próximos programas, próximos viajes a través de nuestro correo electrónico cuadernodeviajesradio@gmail.com. Nos encuentran en Facebook, allí entran Cuaderno de Viajes, ponen un me gusta y pueden empezar a compartir un montón de información con nosotros, que está bastante completa la página,
Juan. Sí, estamos buscando los 300, la gloria.
El número 300.
El 300.
Queremos saber quién es.
¿Se va a llevar un premio, Hugo?
Se va a llevar
algún
premio.
Vamos a darle un premio.
Un libro.
Al número 300.
Creo que va a ser un libro.
Es interesantísimo el hecho de regalar un libro.
Sí, sí.
Es interesante.
Y un libro que tenga que ver con algo de viaje.
Por supuesto. O algo por el estilo. Pero bueno, y también en Twitter, @cuaderno_viajes, así nos encuentran y se comunican con nosotros, nos dan sugerencias de puntos de viaje más adelante.
Preguntas, consultas.
Exactamente.
Si quieren sacar alguna duda, comentarios, lo que sea.
Yo quiero preguntar una cosa.
Pregunte.
Antes de seguir adelante.
Sí, sabemos.
Porque ustedes son muy viajeros. Siempre viajan, ¿utilizan todos los medios de transporte o es preferible viajar en tu propio vehículo, por ejemplo?
Y depende a dónde uno viaje y el tiempo por el que viaje. Si uno tiene el tiempo y dispone de un vehículo, mi caso, por ejemplo, yo he viajado muchísimo, muchísimo en camioneta 4x4, pero porque era lo que tenía y porque tuve la posibilidad de elegir ese medio. No tengo duda, viajo en la camioneta. Si no, bueno, lo que haya, disponible.
No, pero te quiero decir que es preferible, por ejemplo, dentro de lo que es el país, José viene de un viaje espectacular, ¿no? Él se fue en el auto. Y todo lo que es recorrido dentro del país, ¿es preferible hacerlo en auto?
Sí, yo para mí sí.
Para conocer más profundamente y todo eso.
Seguro, sí. De la movilidad es
fundamental.
Incomparable.
Sí, sí.
Estar contratando transfer para todo impone horarios, etcétera.
Claro.
Uno...
No solo eso, hay lugares que a lo mejor no van.
Claro, no son accesibles y vos con el auto llegás.
Y lo que yo decía de, la camioneta, como diferencia con el auto, más allá de que con el auto se puede recorrer mucho, con la camioneta es más
todavía. Sí.
Porque tiene unas suspensiones más preparadas para caminos en mal estado, tiene mayor altura de despegue del piso.
La altura.
Claro, es más preparado el vehículo y permite acceder a lugares, inclusive hasta sin camino, a campo traviesa, lo que llamamos a campo traviesa. Entonces, desde ese punto de vista, con la camioneta se puede conocer mucho más. Pero como no todo el mundo tiene, digo, recorrer la Argentina en auto,
una genialidad.
No tengo duda de que es lo mejor.
Es más, otra cosa, mi auto es mediano chico, yo tengo un Clio y... Se aguanta, o sea, viaja perfectamente.
Sí.
He tenido mis temores, pensar que tal vez el motor era
muy chico.
¿Qué va a pasar
esto?
No pasa nada.
Viaja. Si uno tuviese la posibilidad, el orden sería camioneta, auto y algún medio de transporte público, avión, colectivo, XX. Pero sí, lo mejor sería en auto.
Excepto, claro, la excepción es si uno va, por ejemplo, en temporada invernal a esquiar. Entonces uno ya contrata todo el paquete, quiere llegar rápido, bueno, va en avión, ese ya es otro tiempo.
Depende de los tiempos, por eso digo, siempre depende de los tiempos. Podemos ir a Bariloche, él va a esquiar y va en avión. Y yo a lo mejor hago el mismo viaje
y
voy en la camioneta. Y en el viaje hacia allá voy recorriendo lo que les contaba la otra vez.
Paro haciendo...
en Lago Barriales, me voy a ver el centro paleontológico, paro a ver el museo en el Carmen Funes en Plaza Huíncul. Voy paseando ya. Entonces digo, son dos formas de encarar el viaje. Pero
diferente.
Tiene que ver con el tiempo.
Es más, las paradas para hacer fotografía, obviamente, que si uno va
en un auto
o va, con, digamos, va en un auto con alguien que...
Que maneje.
Del grupo.
Sí.
Decide dónde parar.
Claro.
Y en qué circunstancias.
Claro. ¿Y cuánto tiempo?
Nosotros veníamos de Rahue a Zapala y nos encontramos con cinco cóndores dando vueltas arriba. Ahí nomás paré, armé el equipo atrás y empecé a hacer fotos.
El colectivo no para.
No.
Obviamente, no. Además que el colectivo no para.
Chicos, les voy a decir algo. Como estamos hablando de viajes y estamos en el sur,
Puerto Montt,
esa canción vieja, vamos a ir al sur. Vos Mapuche. Estamos en la región de la Araucanía y de los lagos, en nuestro vecino país de Chile. Nos fuimos del otro lado de la cordillera. Una zona no solo linda, no solo especial para sacar fotos. Una zona de lagos, como dicen en Chile, ríos, lagos, volcanes y bosques. No le falta nada. Y yo le agregaría y termas. Porque al haber tantos volcanes, hay muchos afloramientos de manantiales termales. Hoy más temprano hablaba con un amigo y le comentaba que hay un paradigma en cuanto a la radicación humana en América, que es lo que se llama el paradigma de Clovis, que es cómo se pobló América. Ese paradigma, según los científicos, durante mucho tiempo se sostuvo que fue por el estrecho de Bering en la última era glacial, que se hizo un puente de hielo, que el ser humano pudo entrar al continente americano. Y de esto hace más o menos unos entre 15 y 19 mil años. Y que desde el norte se fue poblando la América hacia el sur. Y que los últimos hemos sido, obviamente, en nuestro territorio. Hay una pequeña, muy pequeña localidad que se llama Monte Verde, en la zona de la Araucanía, cercana a la ciudad de Pucón, donde una familia de apellido Riña cambió el curso de un pequeño arroyo para aprovechar las tierras y para regar otras. ¿Y con qué se encontró? Con una cantidad de huesos de gliptodontes y demás. Durante un verano, un turista reconoció qué huesos eran, se los llevó a la universidad, vinieron los científicos, se hicieron estudios y hace aproximadamente 3 años se certificó por varias dataciones con radiocarbono que el sitio tiene, donde hubo asentamiento humano y hay restos, 38.500 años. Con lo cual el paradigma de Clovis voló por la ventana. En un segundo pasó a ser esta la zona más antigua donde se han encontrado restos humanos en América. En esta zona estamos. Monte Verde se llama el lugar. Es una comunidad muy pequeña, mapuche. Y en la propiedad de la familia Riña se han encontrado estas. Pero ya no es un solo sitio. Obviamente han excavado en un montón de otros lugares y se han encontrado dataciones de 15.000 y pico de años, 20 y pico mil y pico de años, o sea que está ocupada hace 30 y pico de mil años, a esta parte ha estado ocupado siempre eso. En esta zona nos vamos a mover. Como vamos desde Argentina, y hay que pasar para aquel lado y no vamos en avión, vamos en auto, o en camioneta, vamos a pasar por el paso que se conoce como Tromen, Mamuil Malal se llama ese paso. Está cerca de la zona de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, al pie del volcán Lanín. Zona preciosa si las hay, bosque de araucarias, araucaria araucana, y nos vamos a Pucón, a los pies de otro volcán, Villarrica. Casi gemelo con el Lanín, otro conito perfecto, el Villarrica, con una pequeña salvedad, ese está en actividad,
sí.
Y está humeando permanentemente, y tiene una particularidad, se puede subir a la cumbre, asomarse al cráter y ver la lava allá abajo. Hay que tener cuidado porque la lava está a mucha temperatura. Entonces eso de asomarse es asomarse y sacar la cabeza enseguida porque se siente el calor. Pero enseguida, y quema, no es un calorcito que se siente, es un calor que quema.
No es la agüita del mate.
No, no es como el mate que me dieron recién que me quemó, pero poquito. Esa quema en serio. Y es una montaña que en invierno tiene centro de esquí.
Sí.
O sea, es una montaña muy segura encima. Hay gente que la sube totalmente a pie, hay gente que la sube en la rosilla y hace el último tramo a cumbre a pie. que la visita turística es. Pero esta zona tiene una particularidad, está llena, plagada de, si uno la ve en el mapa, plagada de lagos. Por ejemplo, el lago Caburga o Caburgua, que está al norte de Pucón, yendo para el Parque Nacional Erquehue. Y en el trayecto, en el camino, se van a cruzar con los saltos del Caburga. Fantásticos saltos de agua, que empresa de rafting mediante. Uno puede subirse al gomón, remar con los guías de rafting y entrar en un rafting de escalera, porque es un rafting de escalera, son escalones, que no es rápido y nada más, son escaleras, y la sensación es bastante impactante. Es una zona donde tenemos para hacer trekking, obviamente, por todos lados, kayak, cabalgatas. Rafting, cabalgatas, canopy, canopy.
El
canopy lo tienen muy desarrollado en la zona de Pucón, lo tienen
el
muy.
El canopy es como la tirolesa entre en
claro,
entre
pero en vez árboles. No se baja en ningún momento, claro. Sino que va de árbol a árbol en un sentido con
y uno
una
pasa
pequeña
a gran velocidad entre las ramas, hasta parece que se va
normalmente, como lo admitido, es hasta 50 kilómetros por hora para que no sea peligroso. Claro. O sea, que el ángulo que buscan entre la parte superior de un árbol y el siguiente es que no supere un gradiente de descenso para que la velocidad sea controlada. Porque hay que frenar del otro lado. Claro. Y hay que bajarse de eso.
Bueno. Hay que subirse ya, de por sí hay que subirse y tirarse.
Acá nos vamos a encontrar con un montón de lagos, el lago, no sé, por nombrar alguno, el Chico, el Verde, el Toro, X, hay un montón de lugares para recorrer. Digo, sigo porque la zona tiene muchísimo. Hay un parque que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es el de las Cuevas Volcánicas. El Parque de las Cuevas Volcánicas es un lugar que en algún momento de la época glaciar hubo alguna emanación de lava que corrió por este lugar. Cuando la lava pasó, dejó el hueco. Cuando el hielo se derritió, quedó perfectamente la caverna y se desciende unos 500 metros hacia el interior de la Tierra. Y es un lugar asombroso. Vale la pena ir. Otro lugar que vale la pena ir, y siempre estamos girando alrededor de la ciudad de Pucón. Desde Pucón a Coñaripe, que es una ciudad que está un poquito al sur, que es más chica, obviamente, y de ahí en 16 kilómetros a las que llaman las termas geométricas, que se las recontra, recomiendo las termas geométricas.
Que es donde la íbamos a mandar hoy a la Cari Pérez Colombo.
Exactamente. Las termas geométricas es un cañón entre dos volcanes, uno es el Villarrica y el otro es el... ahí se me fue el nombre. Bueno, no importa, ya me voy a acordar el nombre. El Quetruplián. Entre esos dos volcanes hay una quebrada. En esa quebrada bajan aguas termales que emanan a 80 grados de temperatura. Y en distintos pozos que se han hecho, pozones naturales, hecho senderos y vestuarios como para que uno se pueda cambiar. La particularidad que tiene este lugar es que está abierto de día y de noche. Después de noche se lleva un champancito.
Eso.
O dos.
O tres. O lo que haga falta.
Una caja también.
Y mira para arriba, cielo ultra estrellado. Está en el medio de la montaña.
Claro.
Ultra estrellado. Vegetación por todas las... Hemos puesto una foto por ahí. Y tiene el senderito iluminado con velas. Y es un lugar muy agradable, tío.
Romántico. Como estás describiendo, muy romántico.
Muy agradable. Sí, no es para ir solo, obviamente. Lo van a mirar con cara rara si vas solo. Bueno, nos vamos de ahí siguiendo el borde sur del lago Villarrica a la ciudad de Villarrica. La ciudad de Villarrica fue una de las avanzadas en la época de la colonia, tuvo tres fundaciones porque los mapuches no querían a la ciudad de Villarrica y durante un periodo de más de 150 años la fundaban, se la destruían, la fundaban, hasta que en la tercera, 1880 y pico, nos quedamos. Pero ya Chile había decidido poblar el sur,
ya se había decidido establecer.
Exactamente, ya a partir de 1850, igual que pasó en nuestro país, se empezaron a traer inmigrantes europeos. Esta zona en particular, de la zona de los lagos, es de alemanes. Colonias de alemanes que han llevado el gobierno. Hay un señor Filippi de apellido, que fue el promotor de esa colonización. Que eran dos hermanos los Filippi, que hay una historia muy particular. Uno se dedicó al sur, que es este. Y su hermano Rodolfo se dedicó al norte. Fue el primer explorador del desierto de Atacama. Tiene unos libros interesantísimos, 1860, por allá. Recorremos un poquito Villarrica y voy a hacer como un pequeño circuito. Nos vamos por Coñaripe y no por la lo que se conoce como por la Panamericana, que todavía no es ruta, no es la carretera austral ahí propiamente dicha. Alican Ray, que quiere decir flor de las rocas en lengua mapuche. Vamos a llegar al lago Calalafquem y seguimos a Panguipuli. Panguipuli, que es ciudad y lago, tiene un lago. Y tiene un lago adyacente que es el Riñihué, que está al pie del volcán Mocho. El Mocho Choshuenco, conocido como, más conocido para nosotros como Choshuenco. Pero el volcán se llama Mocho en realidad. ¿Qué tenemos ahí? En el agua en diversos estados, como dice la palabra, Choshuenco. Ríos, cascadas, el volcán blanco.
Hay tiene muchos volcanes ahí en esa
zona. Es la zona de los volcanes.
Zona de los volcanes.
Y el paisaje en sí no es que cambie mucho, porque lo que vemos son montañas, que son volcanes en general, triangulares, bien conito, con el casquete blanco allá arriba, todo el verde que lo rodea, bien frondoso, bien verde. En esta época de otoño, a los que puedan, que tengan la suerte de poder irse para allá, no lo van a ver verde. Lo van a ver en las distintas tonalidades del amarillo, el ocre y el rojo.
Eso te iba a decir.
Porque la flora autóctona, o sea, en la parte de abajo es verde, siempre, todo el año. Claro. Helechos y demás. Pero en la montaña, ñires, lengas, coihues, que van cambiando de color, lo tiñen de rojos. Hay fotos en internet para el que quiera revolver ahí en panoramio y demás. Digo, hay fotos de todo esto, la coloración de la montaña con el casquito blanco, con los ocres rojos y amarillos, con el verde abajo y el lago azul.
Impagable.
Y ya esa foto sola apaga el viaje. Sigo para abajo. Bueno, en esta zona, antes de irme más abajo, en esta zona, vuelvo a decir, ya no estoy en Pucón, estoy en Panguipuli. Trekking, kayak, rafting, canopy. Se repite en todo el sur de Chile, en la región de los lagos, este tipo de actividad. Y hay lugares, no digo inexplorados totalmente, pero casi. Nos movemos en un área donde hay comunidades mapuches actualmente, donde viven comunidades mapuches que se pueden visitar. Los mapuches en algunos lugares han tomado una mala costumbre de cómo cobrar la foto, pero en otros no. Y uno puede interactuar con ellos, ver parte de sus costumbres, de sus comidas, de sus vestimentas. Esta es una zona, nosotros no tenemos tan desarrollado eso, ni tan asiduo. Esto es la comunidad mapuche propiamente dicha, es su tierra esta. Y viven tal cual. Y hasta su música se puede escuchar.
Como lo que tenemos de fondo, como lo escuchamos de fondo.
Y ahora lo vamos a escuchar seguramente, música de ellos. Las comunidades mapuches, hace obviamente milenios que están en esta zona, pero conservan mucho la tradición y su propia música. Escuchemos.
Muestra.
Palabras escritas por quienes nos precedieron nos evocan otros horizontes y llegan a nuestro cuaderno de viaje sus letras viajeras.
Bajo los volcanes, junto a los vestinqueros, entre los grandes lagos, el fragante y silencioso bosque chileno se hunden los pies en el follaje muerto. Los gigantescos raulíes levantan sus encrespadas estaturas. Un pájaro de la selva fría aletea y luego, desde su escondite, suena como un oboe. Me entra por las narices hasta el alma el aroma salvaje del laurel, el aroma oscuro del boldo. Es un mundo vertical,
una nación de pájaros, una muchedumbre de hojas. Tropiezo con una piedra. Una inmensa araña de cabellera roja me mira con ojos fijos, inmóvil, grande como un cangrejo. Cruzo un bosque de helechos. Se me dejan caer en la cara 60 lágrimas desde sus verdes ojos fríos. Y detrás de mí quedan temblando sus abanicos. Un tronco podrido, ¡qué tesoro! Hongos negros y azules le dan orejas. Rojas plantas parásitas lo han colmado de rubíes. Y brota, veloz, una culebra desde sus entrañas podridas, como si al tronco muerto se le escapara el alma. Abajo, el agua transparente se desliza sobre el granito y el jaspe. Vuela una mariposa pura como un limón. En la altura se cimbran los copihúes. El copihúe rojo es la flor de la sangre. El copihúe blanco es la flor de la nieve. En un temblor de hojas atravesó el silencio la velocidad de un zorro. Pero el silencio es la ley de estos follajes. Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta. Fragmento del libro Confieso que he vivido, Pablo Neruda.
Damos vuelta a una página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Hermoso, ¿no? Hablábamos de Neruda y de, estamos en la región de los lagos. De Panguipulli me voy por camino a los lagos y llego a Futrono, lugar de humos. Y un señor que se llamaba Ricardo Neftalí Reyes Vaso Alto. ¿Saben quién es? Pablo Neruda, más conocido Pablo, premio Nobel de Literatura en el 71, bla, bla. Pero en 1949, antes de ser premio Nobel de Literatura, este señor tenía alguna tendencia política que no le gustaba, parecía, a los gobernantes. Y más que irse, tuvo que rajarse, bueno, de Chile.
Lo tuvieron que ir.
Y fue perseguido, se escapó hacia el sur y llegó a un pueblo que se llama Futrono, como en el que estamos. Uh-huh. Y cruzó el lago Ranco hacia lo que se llama Puerto Liftem, que está en la otra margen. Y de ahí a los Lolles, y de ahí a Maihue, y de ahí a la frontera con Argentina, y se vino a Argentina escapando del gobierno chileno. Ese es Pablo Neruda. Así que la zona donde que estamos hablando, lo que acabamos de escuchar, tenía que ver con esto. Cuando escribió lo que escribió y de los bosques, es por esto. Exactamente por esto. Porque se escapó por los bosques. Se escapó por los bosques.
Sí, sí.
Salió por el paso de Lilpela, que no existe hoy. Es, obviamente, sí existe, pero no está habilitado, no es un paso habilitado. Salió por los bosques. Lilpela. José me mira, ¿dónde está ese paso? Lilpela.
Hoy no existe, pero por ahí yo.
No, hay un paso que es saliendo de San Martín de los Andes, uh-huh, yendo para el lago Lolok, uh-huh, y el Esculafken, uh-huh, pasar los Currué, Chico, uh-huh, y Grande, y el Escorial, y ahí hay un paso que un amigo mío pasó el otro día, que dice que no figura en ningún lado, no hay gente.
Sí, hay muchos pasos en zona de montaña, obviamente, claro, que se puede transitar, pero que a lo mejor no hay puesto ni de gendarmería, ni de migraciones, ni nada. Esto es 1949 para Colombia, claro, no había menos, nada. Bien. Y aparte este señor se estaba escapando del gobierno.
Huyendo.
Sí. Bueno, sigo, para hacerlo rápido porque tenemos poco tiempo. Voy a describir, ya no me voy a parar en cada lugar a describirlo con mucha precisión. Entre lagos tenemos el lago Puyehue y el volcán Puyehue y las termas del Puyehue. Y el Puyehue nosotros lo conocemos porque hace no mucho entró en erupción. hace un par de años atrás. De ahí tenemos el lago Rupanco, el salto del calzoncillo.
¿Cómo?
El salto del calzoncillo, no que tire el calzoncillo, el salto del calzoncillo. Que desde la costa del lago se ve en la margen de enfrente, caer es una caída de casi 100 metros de altura, preciosa. Se puede ir hasta el salto, se bordea el lago y se puede ir, pero del lado de enfrente si uno no quiere ir. Y es más, tiene una, este lago tiene una pequeña península que entra hacia el agua y está poblada de ciervos rojos. Sigo para el sur, Puerto Octay. Otro lugar muy bonito, son pueblos chiquitos, no, ninguno de estos pueblos es una gran ciudad, todo chiquito, pintoresco, muy cuidado. Chile en el sur tiene esa particularidad que está todo prolijito, pintadito, todo en su lugar, todo que nosotros no tenemos tan así. Puerto Octay tiene el nombre Puerto Octay, que en realidad no era Puerto Octay, pero bueno, de estas cosas de poblado por alemanes. Había un señor que tenía un negocio que vendía de todo un poco. ¿Cómo era el apellido de este señor? Ocht. Ocht. Entonces quedó, y era esos tipos de almacenes de ramos generales. ¿Y a dónde voy a comprar?
A lo de Ocht.
De Ocht.
De Ocht. De Ocht. ¿Qué hay? En lo de Ocht, hay. En lo de Ocht, hay. En lo de Octay. Octay.
Octay. Octay.
Acá estamos en Octay. Porque Ocht parecía muy complicado. Sigo para el sur. Frutillar. Frutillar es una pequeña localidad. Hay una foto que pusimos, que hay una clave musical. La clave de sol musical que conocemos es el símbolo de la ciudad. ¿Por qué? Porque en verano hay dos semanas donde se hacen los festivales musicales a todo trapo. Lo que esto de Santa Fe sostenido que nombramos hoy
es
muy similar a lo que se hace en Frutillar. Es una pequeña localidad, pero que en verano, en estas dos semanas, recibe más de 200.000 personas.
Por nada más y nada menos.
200.000, hay que alojar 200.000 personas en la zona.
Sí, sí.
Por el festival musical van orquestas filarmónicas, de jazz, música, obviamente no tienen tango, pero digo, van primeras figuras a nivel internacional también. Y es una pequeña localidad que no sé si llega a las 18.000 personas. Sigo hacia el sur, Puerto Varas, capital de los deportes de aventura del sur de Chile. Está a menos de 20 kilómetros de Puerto Montt. Pero no quiero ir a Puerto Montt. Puerto Montt lo vamos a dejar para el día que hagamos Puerto Montt, Chiloé y sigamos hacia Chaitén. Puerto Montt es como la frontera sur de lo que es la parte continental de Chile, tal cual. Vamos a volver hacia Argentina y como entramos por San Martín de los Andes, vamos a retomar el camino a Entre Lagos, de ahí al Paso Cardenal Zamoré y llegamos a Bariloche. Este es un poco el recorrido que para los que puedan en Semana Santa les proponemos. Entrar por el Paso Malmuilmalal a la altura de Junín de los Andes y el Lanín, pegar toda esta gran vuelta por los lagos y una semana les va a quedar corto, pero tenemos una semana
ajustados.
De tiempo, ajustadito. Hay mucho para hacer y mucho para ver. Y volvemos por Bariloche.
Qué buen viaje.
Viajazo. Muy bueno. La Patagonia nuestra.
Es más, no sé si vuelvo.
Es más, no la nuestra. La Patagonia, yendo por Argentina y cruzando a Chile y volviendo a Argentina y volviendo a Chile, es uno de los mejores viajes que se puede hacer. Es como surcir la cordillera para un lado y para otro y aprovechar lo mejor de cada lado.
Claro.
Ese es un viaje así hasta Tierra del Fuego, hasta Ushuaia. Un viaje fantástico.
Qué lindo.
El que tenga oportunidad de hacerlo, más que recomendable es esto. Y si no, la vueltita esta. ¿Qué es posible hacer en una semana, 10 días, 15, el que los tenga? En vacaciones de verano o en esta época es para aprovechar.
O pedir las vacaciones.
Postergarlas de verano e ir en esta época a lo mejor.
Claro. ¿Cómo hago yo?
Qué suerte que tiene, yo ni puedo.
Vamos.
Nos fuimos. Mochila al hombro.
Navegamos con la brújula al cuello. Unidos por una cuerda. Caravana de caracoles, tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Ya que estamos en el sur y por la zona de Bariloche, nos quedamos por ahí y nos vamos hasta el Bolsón. ¿Qué les parece?
¡Ay, qué lindo, José!
Pero no es el Bolsón de los hippies de los
60. No hablo de
este
eso.
Este es otro Bolsón.
Ahí no vamos a fumar nada.
No, yo no estoy hablando. Yo estoy hablando de paisajes,
vamos
de viajes,
a hacer
de pasar un
vamos a caminar.
Una cervecita artesanal también.
Bueno, eso sí.
Sí, seguramente. Vamos a caminar y vamos a caminar por un lugar muy particular. Que esta mañana casualmente lo hablaba con José, que él anduvo por la zona.
Por eso
y yo le decía,
dije, José.
¿Cómo no fuiste al Cajón del Azul?
Te
¿Cómo
retó?
No fuiste? ¿Cómo no fuiste al Cajón del Azul? Pasó raudamente, no tenía tiempo, y a veces en los viajes hay cosas hay que postergar, y bueno, sí, pero hay veces que hay que postergar una para hacer otra, no da el tiempo. Y el Cajón del Azul es un lugar que tiene varias actividades, y una de ellas es el canyoning, por ejemplo. Y como actividad más o menos nueva, porque no tiene tantos años...
Traducime, ¿cómo es eso? Canyoning.
Canyoning, se va por los cañones. Ajá. Y se va por recorriendo el cañón.
De la forma que sea.
Como sea, eso pregunto.
Sí, en cierta forma sí, pero aprovechando el agua. Claro. Normalmente. Ajá. Por el cañón corre un río que va cayendo, eso, tiene explícame. Cascada, entonces se salta de un pozón a otro, se transita por el agua. Pero para que nos expliquen mejor, yo le voy a proponer que vamos a hablar con un especialista.
Dale.
Que es guía de cañoning y de rafting. Y es el coordinador de aventura de una agencia que se especializa en aventura, que es grado 42, del Bolsón, que es Ernesto Cingolani. Hola Ernesto, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo andan?
¿Todo bien, vos?
Muy bien.
Me alegro. Bienvenido a nuestro cuaderno de viajes. Hablamos del Cañón del Azul. Sos guía de rafting, sos guía de canyoning, sos el encargado de la parte de aventura de grado 42, así que... Queremos saber de canyoning. ¿Qué es el canyoning?
Bueno, qué sorpresa que me estén preguntando de las actividades que hacemos desde un lugar así más plano, totalmente distinto.
Bueno, precisamente como acá no lo tenemos, queremos
justamente
ir allá.
Por eso.
Está bien, vos bastante bien lo describiste, ¿no? El canyoning es una actividad relativamente nueva dentro del turismo activo, turismo aventura, que es básicamente bajar un río mucho más chico, en general más chico que los ríos donde se hace rafting, menos caudal, pero utilizando como vehículo, como digamos, nuestro cuerpo, como el bote, digamos, como flotación.
Claro.
Digamos, básicamente hay partes donde hay que componentes de escalada, componentes de natación, de buceo, es un poco...
Aprovechar todas las otras disciplinas.
Exacto, es con conocimiento de un montón de otras cosas, pero básicamente es, dado un cañadón, un río muy encajonado, es bajarlo. Pueden ser 2-3 kilómetros, pero es sin salir de adentro del cañadón, recorrerlo todo por el fondo del valle.
Si hay que saltar, hay que saltar al pozón y no importa la altura.
Claro, exacto. Puede pasar que haya que bajar con sogas haciendo rapel, o puede pasar que haya que saltar. Muchas veces es complejo, o sea, te vas metiendo en un cañadón y no tenés forma de salir que no sea hacia adelante, o sea, no podés volver atrás porque la corriente del río te lleva hacia adelante, entonces, o sea, es algo súper controlado, pero básicamente es como todo un desafío, te metés y tenés que o salir hacia adelante.
Una vez que se empieza a ir hacia abajo, no se vuelve hacia atrás nunca esto.
Sí, bueno,
poquito, pues,
tenés,
bueno,
tenés salidas de seguridad, pero...
Claro.
En general es eso, es justamente entras y tenés que recorrerlo todo hasta el final.
Y en general, el recorrido, ¿qué distancia cubre? O por lo menos lo que están haciendo ustedes comercialmente, llamémosle así.
Sí, son 3 kilómetros, una cosa así.
¿Y en tiempo?
Es 1 hora y media, 2 horas. Porque hay partes donde se va relativamente rápido, flotando.
Sí, sí.
Imaginás en un río con un poquito de caudal que te va llevando. Después hay partes donde hay que caminar por la orilla. Después hay partes, como vos decías, que te subís a alguna piedra y saltás.
Hay que saltar.
Abajo y hay una correntada que te recibe y te acomoda para un costado y te están esperando para,
claro,
para darte seguridad abajo. O sea, no sé si se van imaginando de qué te
trata. Sí, totalmente. Y en... ¿Cuanto a qué gente puede hacer esto? Obviamente, gente no con un entrenamiento especial, pero que tenga aptitudes normales de cualquier caminante por la calle.
Claro, que tiene que poder caminar, tener bastantes elementos de natación, si bien vas con
chaleco.
Traje
de neopren, me imagino, sí.
Traje de neopren, más salvavidas, más casco,
claro,
más botitas de neopren, o sea, estás muy,
sí,
muy protegido.
Todos los elementos.
Sí, tenés que saber cómo moverte en
el agua
para ir hacia un punto, ¿no?
Claro. ¿Y qué otra actividad están haciendo? ¿Rafting?
También hacemos, o sea, de lo que es agua, y que la parte que estamos nosotros es el canyoning y rafting en el río Azul y en el río Manso.
¿Están haciendo rafting en el Manso también?
En el Manso también.
¿Tramo superior, no, tramo inferior?
Tramo, hacemos el tramo que se llama el inferior y el otro tramo que es el Manso a la frontera.
A la frontera.
En el límite con Chile.
El tramo lindo, digamos.
El tramo más lindo.
Claro, el tramo más movido, por ahí más conocido también.
Te hago una consulta, Ernesto. Si la gente dice, bueno, en Semana Santa vamos a ir al sur y me gustó la propuesta del canyoning, ¿cómo los contacta?
Lo mejor es contactarse con la agencia, que es grado42@elbolson.com, y ahí les podemos pasar bien toda la información.
Tarifas, disponibilidad. Tiempo, disponibilidad, todo.
Sí, también el canyoning depende mucho del clima, ¿no? Si realmente hay pronóstico de lluvia o el río está muy alto, no se puede hacer, o sea, se hace en ciertas condiciones bastante especiales. Si el río está muy, muy frío, tampoco se puede hacer, o sea, porque la idea es disfrutarlo, ¿no?
Claro, no sufrirlo.
La temperatura tiene que estar, si bien uno va con traje de neopren grueso, la temperatura tiene que acompañar.
Y si uno fuese un poquito más aventurero, ¿se puede hacer algo un poquito más exigente? ¿Hay algo para hacer así?
Se puede, sí, pero no se está haciendo comercialmente, ¿no? O sea, se pueden hacer canyoning más extremo, donde ya tenés rapeles largos, rapeles de 50 metros, 40 metros, con sobrecascadas que bajan.
Ah, eso es.
Pero
eso es.
Ya son más complicados, ¿no?
Pero como acá somos, hay tres que somos montañistas, así que...
¿Hay alguno que se anota?
Tres, creo que más de uno.
Se quedaron calladitos, me parece.
Tres y medio.
Tres y medio dice que tenemos ya. Tres ya, en cualquier momento llegamos a los cuatro acá. No, sí, en general, digamos, nos gusta la actividad, pero aparte nos animamos a hacer actividades, que esa es la diferencia, que creo que la gente debería animarse, ¿no? Más. No sí, ser pasivo en esto.
Claro, está bueno porque la verdad que del turismo que llega incluso al sur, que el que viene al sur en general va a buscar un poquito más de acción, o viene a buscar un poquito más de acción, en realidad pasa que la gente es medio reacia a bajarse el auto y caminar un poquito.
Sí, sí. A cansarse un poquito.
Y a ser partícipe, ¿no?, de la actividad.
Tal.
La verdad que son las experiencias más buenas que hay, ¿no?
Y las que te quedan grabadas en la memoria para toda la vida.
Sí, por ahí, así que ya que hablábamos del Cajón del Azul, arriba del cajón está el refugio del Cajón del Azul, donde la gente que llega a Bolsón pregunta y se quiere subir y bueno, y de repente se animan y por ahí caminan, no sé, 5 horas y llegan muertos y cuando están caminando dicen, es la última vez que lo hago, y llegan abajo y son las personas más felices.
Pero con una sonrisa en el alma vuelven.
Sí, generalmente lo que a uno le cuesta lo termina disfrutando más.
Sí, seguramente. Bueno, Ernesto, te molestaremos en otra oportunidad. En esta ya te estamos agradeciendo. Y si tenemos oportunidad de ir para allá, te vamos a ir a buscar.
Bueno, gracias por la oportunidad de contagiarle un poquito las cosas lindas que hacemos por acá.
Te agradecemos mucho el contacto.
Buenísimo.
Nos estamos viendo. Un abrazo.
Viajamos en una intrépida nave espacial. Somos ese pequeño punto en el universo. Ese planeta azul.
Ya tenemos la cortina que identifica nuestro planeta azul. Y vamos a ir con Mariana, que nos va a llevar a pasear por los humedales, me dijiste.
Sí, por los humedales y a conocer un poquito más de lo que tenemos tan cerca. Hoy decías, Hugo, qué lindo viajar y qué feliz que nos hace viajar, ¿no? Pero para viajar hay que cuidar. Esta idea de lo que conocemos hoy como turismo sustentable. Porque cuando explotamos algo más allá de lo racional, esto no favorece a los lugares. Hoy vamos a tener una comunicación telefónica con una invitada muy especial, pero antes vamos a introducirnos en lo que se llama la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de las aves acuáticas.
¡Qué largo el título!
¡Qué largo, sí! Pero bueno, para resumirlo le podemos decir la Convención Ramsar. Y le mandamos, aprovechamos de mandarle saludo a nuestro oyente de
Ramsar Irán.
Porque ahí es donde se firmó esa convención tan importante que protege estas fuentes de agua dulce o de distintos tipos de agua, que ahora, bueno, Caterina, con quien tenemos la comunicación telefónica, nos va a aclarar un poquito. Pero a ver, vamos a presentar. Caterina Barison es licenciada en biodiversidad, miembro del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos. Uh-huh. ¿Y por qué hoy traemos a colación el tema del flamenco? Porque las aves acuáticas son aquellas que dependen ecológicamente de los humedales. Uh-huh. Los humedales son una fuente impresionante, un reservorio impresionante de biodiversidad.
La fábrica de vida.
Fábrica de vida, qué lindo. Así que le damos la bienvenida, Caterina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mariana Salvador de Radio Continental.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal, Caterina? A ver, explícanos un poquito, como miembro del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, ¿qué es lo que ustedes hacen?
Ajá, bueno, para ponernos un poquito en contexto, uh-huh. muchas veces uno piensa en flamencos y piensa en el Caribe. Esa idea no es errónea, pero sin embargo, en la Argentina existen 3 de las 6 especies uh-huh. de flamencos que existen en el mundo. Uh-huh. Y ese es un número muy importante. Y tanto en Argentina como en Chile, en Bolivia y en Perú, habitan estos 3 especies de flamencos. Entonces, el grupo al que yo pertenezco, lo que hace es, con gente de estos 4 países, coordinar actividades de investigación, de conservación y de manejo destinadas a la conservación de las poblaciones de flamenco y de los hábitats donde habitan estos estas aves. Ajá. Entonces, digamos, todo el trabajo que se hace es en función de preservar en el tiempo y de conservar las poblaciones de estos animales.
Bien. Caterina, tengo una pregunta, porque yo estuve hace muy poco a 30 kilómetros de acá de la capital y he visto un grupo impresionante de flamencos. ¿Por qué están por acá? ¿Por qué uno puede un fin de semana ir, qué sé yo, a Montevera, que también fui, y hay flamencos? ¿Qué es este fenómeno?
Mira, lo que pasa con los flamencos, y la provincia de Santa Fe es una provincia muy importante para la conservación de los flamencos, es porque durante el verano las poblaciones de flamenco habitan y crían a sus pichones en la cordillera.
Sí.
En la cordillera de los Andes. ¿Qué sucede? A medida que empieza a llegar el invierno, las lagunas donde habitan estos flamencos se congelan. Uh-huh. Y los flamencos necesitan sí o sí de las lagunas para poder alimentarse y poder vivir, es su medio de vida.
Claro.
Entonces migran, y migran a tierras bajas, como es la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Entonces es crucial que se desarrollen actividades para conservar esas lagunas durante el invierno, porque es donde pasan el invierno. Y también, como plus, lo que parece ver que vienen a buscar pareja acá. Entonces, depende de lo que encuentren en esta zona, se ve reflejado en su reproducción durante la época de verano.
Ajá.
Por eso es que los podemos ver tan cerquita y en tantas cantidades, es porque vienen a pasar el invierno y a alimentarse, y son lugares donde, por supuesto, las lagunas no se congelan y el invierno no es tan fuerte como puede ser en la cordillera.
Caterina, Hugo Materi te saluda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Una consulta, sí. Cuando te referís a las 3 especies de parinas de flamencos,
sí.
¿Las 3 migran a esta zona o es alguna en particular la que migra a esta
zona?
Bueno,
principalmente 2 de las 3.
Uh-huh.
Yo voy a ver, los nombres vulgares de estos flamencos es el flamenco austral, que mayor distribución tiene en el país, porque uh-huh. incluso lo podemos llegar a ver hasta en el sur de la Argentina, uh-huh. bien bien al sur. El flamenco andino, que es una especie que es vulnerable, esa es la que más migra para esta zona. Y hay otro flamenco que es un poquito más chiquito que los otros dos, que es el flamenco de James, que nosotros tenemos registro en la laguna de Melincué, que también es sitio Ramsar, uh-huh. de algunos muy pocos individuos. No, las cantidades que vienen a esta zona son relativamente pocas. Pero el flamenco andino, que para mí personalmente es uno de los más bellos, es el que más utiliza estos lugares.
El flamenco andino es la Parina chilensis, ¿no?
No, es ¿no? el flamenco austral.
Ah, ajá.
Sí, el andino.
Andino.
Los andinos es el flamenco andino.
Perfecto. Caterina, te hago una pregunta, porque a mí me llamó la atención muchísimo este tema de la conquista entre los flamencos. ¿Cómo es esa danza, eso que pasa? ¿Lo viste alguna vez?
Sí, tuve la suerte de verlo y es realmente maravilloso.
Nosotros colgamos un video que nos pasaste en la página, así que los oyentes pueden disfrutarlo. Sí. ¿Cómo es esto?
Lo que hacen los flamencos, eso se llama marcha nupcial. Ellos viven en grupo y por ahí uno de ellos, uh-huh, o un par, empieza a caminar, y empieza a caminar en círculo, y se van agregando a la marcha otros individuos, y se empiezan a sumar, y van caminando en círculo, con los cuellos bien estirados, mirando de un lado para el otro, y por ahí gira uno, y giran todos los otros, y cambian de sentido. En esa marcha, lo que se cree es que eligen a su pareja con la cual luego van a construir el nido y poner los huevos. Pero es realmente maravilloso ver, porque puede durar horas incluso en algunos momentos.
Ahí tenés, José, marcha, para ir a sacar fotos.
Sí, pero aparte uno los en la época que se da eso están sumamente coloridos y brillantes, y uno los ve, digamos, con todo el arte de la conquista en esa marcha. Nunca mejor puesto el título de marcha nupcial.
Increíble. Bueno, Caterina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Como estamos en radio, los tiempos nos apuran, así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme a contarles un poquito sobre este tema.
Bueno, hasta luego.
Bueno, todos, sí, hasta luego.
Estábamos con Caterina Barison, licenciada en biodiversidad, miembro del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos. Continuamos.
Interesante esto de... Me gustó lo de la vueltita. Yo tengo un amigo que sale a dar vueltas manzanas y vueltas manzanas y vueltas... Pero no debe ser lo mismo. Voy a hacer dos saluditos que me mandaron unos mensajitos al teléfono mío particular. Ajá. A mi amigo Juan Casosa, observador de aves, si los hay, si los hay.
Va.
Y a mi amigo Julito, que se me fue a Leyes y me dice que vaya para allá, pero que lleve al señor de doble apellido, al señor Cabernet Sauvignon.
Dios mío.
Voy a ver si lo Juanito. Encuentro.
Yo tengo algo, lo último. Hoy a las 20:30 es la hora del planeta en todo el mundo. Uh-huh. Acá en Argentina, por
apagamos la
Fundación
la luz.
Silvestre, apagamos la luz durante una hora.
Sí, 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 sí.
Nosotros nos sumamos, los invitamos, por no decir que le exigimos casi.
Sí. Hoy 8 de la noche.
Es un pequeño gesto.
8 y media de la noche.
Es un gesto participativo, porque apaguemos una hora la luz, no estamos haciendo ninguna diferencia. No. Pero es una manifestación de voluntad importante.
Exactamente.
Así que... Sí, sí. Los invitamos a sumarse.
Bueno, cual. Gente, llegamos al final. Llegamos al final.
Saludos.
Juan Omar Machado, Hugo Materi, quien les habla, Pato Grau, DJ Donkey, Nicolás Vico,
Mariana Salvador, José Vittori,
nuestros invitados, y las facturas de Estación Matilde los estuvimos acompañando aquí en Continental Santa Fe 102.5 de tu día.
Hemos escrito alguna página nueva en el cuaderno de radio. Y como decimos toda la semana, buena semana, buenos viajes.
Buenas.
Estás en Continental. Gente de palabras.